el panorama del 10 de diciembre era absolutamente otro, teníamos otros planes para nuestros medios públicos, armamos un equipo que nos da mucho orgullo, tanto en Telam como en RTA, o sea, Radio Nacional y TV Pública, y contenidos públicos donde están nuestros canales educativos, y estábamos desarrollando el plan y estábamos muy cerca del lanzamiento de nuestras programaciones, que es para los medios el momento cúlmine donde se ven o se ponen a prueba los resultados, y apareció esta pandemia que nos puso el eje en otro lado, y también dentro de lo que es una situación muy desgraciada, muy trágica para todo el mundo, nos permitió poner a prueba el temple de nuestra gente, de todos los que integramos la gran familia, somos eso, la gran familia de los medios públicos en la Argentina, se puso a prueba. Creo que estamos a la altura de lo que es un servicio público, que es en definitiva lo que nosotros damos en cada uno de los medios, pantallas, emisoras, etcétera. O sea, nosotros tuvimos desde mediados de marzo que cambiar los planes, adaptarlos, ponernos al servicio de la comunicación entre ese, uno, la dimensión educativa, ayudar para que frente al cierre de las escuelas no se interrumpa el proceso pedagógico, generar como generamos una cantidad enorme de horas de radio y de televisión para que los chicos y las chicas de todo el país puedan seguir educándose. La otra dimensión es lo informativo, o sea, combatir la infodemia que vino con la pandemia, las noticias falsas, el alerta permanente que no ayuda a tranquilizar a la población, a tener la cabeza fría para tomar decisiones, tanto en lo público como en lo individual. Entonces, nuestros noticieros de radio, de televisión, nuestra agencia de noticias Telam, se alineó en una estrategia que es la de informar con serenidad, trabajando mucho con las autoridades sanitarias para transmitir información cierta y combatir las falsas noticias a través de una plataforma que creamos que se llama Confiar, que funciona en la agencia Telam, que funciona muy en línea con el CONICET, con el aporte de los científicos. Esa es la segunda dimensión. Y la tercera es la cultural, porque la verdad es que lo que vemos que ocurre es que las industrias culturales, nuestros artistas, nuestros músicos, nuestros actores, nuestros artesanos, fueron los primeros que pararon a principios de marzo y van a ser los últimos que vuelvan a recuperar una cierta normalidad, porque los espectáculos públicos van a tardar mucho en volver en la Argentina. Entonces, desde los medios tratamos de colaborar para que ese parate que sufren las industrias culturales sea menos nocivo. ¿Cómo? Bueno, dando trabajo, generando pequeños espacios donde los artistas puedan mostrar lo suyo, cobrar algo de dinero y atravesar esta situación tan triste, tan lamentable y tan preocupante también en el aspecto económico. Encontramos en las tres sociedades del Estado en la que gestionan los medios públicos, o sea, en Telam, en RTA y en Contenidos Públicos, o sea, el Estado, situaciones muy preocupantes, muy difíciles. Yo diría que tal vez el caso más paradigmático y más terrible es el de la agencia Telam, porque fue el foco que eligió el gobierno macrista para disciplinar, castigar a los trabajadores de prensa. Ahí la situación era de destrozo económico y humano. El daño fue muy profundo en la agencia Telam. Y la resistencia de las y los trabajadores muy digno. Sí, entonces nuestra primera actitud fue ir a la agencia en los primeros días de gestión y abrazar, pero literalmente todavía en ese momento en diciembre podíamos abrazarnos, ir a abrazar a la gente y tratar de recuperar lo básico que tiene que ver con la dignidad de trabajo. Hay otras cosas que van a costar mucho más tiempo, lo material cuesta mucho más tiempo, sobre todo con las dificultades económicas que ya sabíamos que íbamos a atravesar por el estado en el que quedó la economía, la dificultad que teníamos al no tener un acuerdo por la deuda, que ahora por suerte se ha despejado. Todo eso hizo que nosotros pusiéramos el foco en recuperar la dignidad del trabajo, que era lo que el gobierno anterior, el gobierno macrista, había atacado en los medios públicos. Lo mismo en la TV pública y lo mismo en los canales educativos, que habían dejado de ser educativos. Habían nacido Canal Encuentro, Pacapaca, Deporte B, habían nacido con esa impronta. Ese era el sentido que tenían. Descendieron del Ministerio de Educación. Bueno, nosotros tomamos la decisión, antes ya de asumir, que esos canales iban a recuperar la dimensión educativa y a trabajar en conjunto con el Ministerio de Educación. Eso era, bueno, una expresión de deseos y que tenía un camino trazado. Se puso rápidamente a prueba con la necesidad de llevar contenidos educativos rápidamente a las pantallas públicas para que los chicos y las chicas de todo el país pudieran seguir teniendo clases, aunque sea a la distancia y a través de la tele. Con el programa Seguimos Educando. Así que la tarea de la recuperación, tanto en lo humano, en lo simbólico, en lo material, en lo económico, es enorme, pero la respuesta de las compañeras y las compañeras los compañeros de todos los medios públicos es conmovedora, de una enorme comprensión hacia las limitaciones que tenemos desde la gestión y acompañamiento, diría, irrestricto en todas las necesidades. Ojalá tengamos pronto tiempo y recursos para poder aliviar la situación que viven las familias de los medios públicos. Somos un servicio público, uh-huh. O sea, los ciudadanos nos sostienen con sus impuestos y nosotros tenemos que dar una respuesta a eso en todos los planos, ¿no? En el plano formativo, en el plano cultural, educativo y hasta en el entretenimiento. Los medios públicos tienen que ser laboratorio de innovación. No reniego de la construcción de audiencia, es lo que cualquiera de los que trabajamos en los medios de comunicación quiere, no escucharse solo a sí mismo, sino que lo escuche mucha gente. Pero en el camino de esa construcción de audiencia no se pueden tomar atajos, no se puede hacer cualquier cosa para que tenga, menos en los medios públicos. Los medios públicos tienen una responsabilidad en ese sentido de trabajar de cara a la ciudadanía. Nosotros tenemos que construir ciudadanía. La construcción de la audiencia es algo que es un aspiracional que está muy bien que tengamos, pero fundamentalmente lo que no podemos traicionar es esa construcción de ciudadanía. Los medios privados tienen otra lógica, otro modelo de negocio, otras necesidades. Es lógico que los medios privados busquen la construcción de la audiencia, porque a través de la construcción de la audiencia pueden facturar publicidad. Si no tienen audiencia, si no tienen un alto nivel de audiencia, no pueden facturar publicidad, porque el modelo de negocio de los medios acá y en todo el mundo es que uno construye audiencia y esa audiencia se la vende a las empresas que quieren hacer publicidad. Cuanto más audiencia tenés, mejor te pagan la publicidad. Es así de sencillo, digamos. Entonces, los medios públicos, está bueno que construyamos audiencia, pero me parece que está bueno y nuestra función primordial es construir ciudadanía, estar atentos a las políticas de Estado, que no tiene que ver con que llamen a un funcionario como me llaman ustedes hoy a mí, que hablemos los funcionarios, sino hay otros vectores. O sea, hace poquito hicimos una capacitación para trabajadoras y trabajadores de medios públicos en el abordaje tanto informativo como de ficción de los consumos problemáticos, junto con el Cedronar. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros tratamos de que los que trabajan en los medios públicos tengan mejores herramientas para hacer mejor su trabajo, para que su trabajo sea un trabajo de excelencia y que cuando informan sobre alguien que tiene un problema con las drogas, con el alcohol o con cualquier consumo problemático, lo hagan sin estigmatizar, sin discriminar, comprendiendo la profundidad del problema. Eso es lo que nosotros nos propusimos hacer. Más allá de hacer programaciones atractivas y de buscar la innovación, como decía antes, nosotros tenemos que ofrecerles herramientas a ustedes, a los trabajadores y las trabajadoras de los medios, para que cada día puedan hacer mejor su trabajo de cara a la ciudadanía. Vuelvo con el tema de la innovación. Otra de mis frases mantra es: yo prefiero perder innovando que ganar repitiendo. Los medios son, particularmente la televisión, el más expuesto quizás, son una máquina de repetir. Lo que funciona se convierte en personaje y la repetición de ese personaje hasta que dure como un limón exprimido se repite mientras dé audiencia, y después se cambia a otro personaje que se repite hasta que dé audiencia. Yo creo que ese no es el modelo para los medios públicos. Yo prefiero medios públicos que trabajen en el vector de la innovación todo el tiempo, que trabajen sobre personas y no sobre personajes. El personaje es la expresión de una de uno o dos aspectos de una persona. La persona es algo más complejo, es algo más sutil. Es algo que tiene muchos más matices. El Estado volvió y volvió en todos lados. O sea, volvió en Alemania de la mano de Angela Merkel, que es de los líderes mundiales más interesantes que ha surgido en esta crisis. Volvió también en Estados Unidos, aunque Trump no lo quiera reconocer, porque el Estado le está mandando un cheque de $1,000 a cada uno de los desocupados. O sea, el Estado está invirtiendo muchísimo en términos de los distintos PBI en la recuperación económica por la crisis de la pandemia. Y sí, los medios sí tenemos, vuelvo a lo anterior, una responsabilidad muy grande, porque nosotros tenemos que tener la cabeza fría y el corazón caliente en este momento. O sea, la cabeza fría para poder informar y tomar decisiones con serenidad, y el corazón caliente para ser solidarios, y ser sensibles con lo que están viviendo miles de nuestros compatriotas, tanto los que sufren por la enfermedad, los que sufren por la pérdida de un ser querido, que ya son más de 4.000 en nuestro país, como aquellos que sufren porque no pueden desarrollar su actividad, no pueden desarrollarla, y no es que venimos de Noruega, venimos de una pandemia económica generada por el macrismo que dejó el país patas para arriba. Entonces ya veníamos con un sufrimiento en los sectores populares y en los sectores medios también, y esto ha empeorado todo. Me parece que la respuesta del Estado fue muy muy contundente, con el IFE, con el ATP, con los créditos a tasa cero y con todas las herramientas que se desplegaron en muy poco tiempo y con una eficiencia bastante notable, digamos. Yo insisto en que el gobierno estaba arrancando, tenía 3 meses de funcionamiento, todos los equipos estaban conociendo, nos estábamos recién atando los botines y nos pusieron a jugar en la Champions League, Urbano. O sea, uh-huh. fue una situación muy 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 difícil, y mostrar la eficacia de la gestión en todos estos instrumentos que te comentaba recién, en medio de un grupo de personas que llegan a trabajar al Estado y que tienen que gestionar todos esos instrumentos, no es un dato menor. Y llegás a un Estado que está en buena medida desarticulado, desfinanciado, y cuando vos tenés que salir a gestionar todas estas herramientas, ¿no?, económicas, sociales, culturales, etcétera, además de hacerlo con gente que está acomodándose en la gestión, muchos de los cuales nunca habían sido funcionarios, además de eso, lo haces con casi sin personal, porque obviamente nosotros estamos mucha de los colaboradores, de los trabajadores y trabajadoras de los organismos públicos están en sus casas, están en licencia, o sea, muy pocos son los que vienen efectivamente a trabajar. O sea, nuestras oficinas, que están en el Centro Cultural Kirchner, están literalmente vacías. Estamos nosotros, los funcionarios, algún colaborador que se va turnando para venir y darnos una mano, y en ese contexto estamos gestionando. Y no solo nosotros, o sea, vos caminás por Casa Rosada y siempre parece un domingo, o sea, solo ves a los funcionarios imprescindibles en sus oficinas gestionando y trabajando hasta cualquier hora. Es así, Urbano, o sea,
así es.
Eso es una dimensión que se evalúa muy poco a la hora de mirar la gestión del gobierno,
claro,
del Estado en general. No se está mirando el esfuerzo, no solo el esfuerzo humano, sino el resultado de haber gestionado un montón de instrumentos extraordinarios pensados de modo en términos de emergencia, y llevados a cabo en condiciones muy desfavorables, no solo por la falta de recursos económicos, falta de recursos humanos, falta de todo tipo de recursos. Entonces, sí. De todos modos, yo estoy muy orgulloso del modo en el que se sigue gestionando esta crisis, esta pandemia, por parte del Estado. Bueno, esta semana tenemos la noticia, realmente, que es la mejor noticia en mucho tiempo para la Argentina, que es la renegociación con los bonistas privados, que es la percepción que todos tuvimos entre lunes y martes, cuando esto se conoció, es que se despejaba el horizonte, digamos, que el nubarrón que teníamos encima y que nos impedía proyectar, presupuestar, etcétera, empezaba a despejarse.